12 del día, 6 minutos. Pues ha llegado el momento, a partir de este instante, los invitamos a que nos acompañen en la W con numeral la profesora Deyanira en la W. Profesora Deyanira, la saludamos, gracias por aceptar esta invitación de la W y nos alegra en todo caso verla bien, verla bien, verla protegida.
Gracias.
¿Me escucha bien, profesora Deyanira?
Sí, señora, sí, escuchando.
Muy bien. Profesora Deyanira, primero que todo, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo está usted?
Pues estoy un poquito tranquila porque, vuelvo a repetirles, mis jefes, el señor gobernador, el señor secretario y la cúpula militar me han prestado todo el apoyo necesario. Eso, pues, me tiene un poco tranquila. Pero de todos modos, también estoy demasiado triste, deprimida, porque soy una desplazada más. Nunca pensé llegar a esto. Una persona que prácticamente vuelvo a quedar en la calle y para la edad que tengo, pues volver a empezar es muy difícil.
Profesora Deyanira, ¿cuántos años tiene usted?
60.
60 años. ¿Y cuánto llevaba en San Pablo Bolívar?
Bueno, en San Pablo no llevaba sino 3 meses. Porque me habían hecho un traslado por una dificultad también que había tenido. Entonces fui trasladada, pero pues no me imaginé llegar a este punto.
¿Cuántos años como maestra, profesora Deyanira?
Como maestra tengo 28 años.
¿Enseñaba o ha enseñado siempre español?
No, no, señora. He sido como polifacética en la educación. He enseñado comercio, he enseñado español, trabajo con básica primaria, todas las áreas. Me gusta trabajar por proyectos.
Profesora Deyanira, hoy, pues ya lleva usted, ¿cuánto tiempo por fuera de la escuela en San Pablo?
Pues ya llevo, digamos, en laboral sería en 3 semanas. Y digamos en tiempo con vacaciones y eso ya sería un mes.
¿Pudo usted despedirse de los niños? ¿Estaba usted con niños de primero y segundo de primaria?
No, no, señora, habíamos salido ya. No, yo estaba trabajando con primero. Pero habíamos salido ya la semana institucional, ya los niños se habían ido a vacaciones, gracias a Dios.
Hoy que seguramente algunos, o por lo menos sus padres, podrán estarla viendo en este momento, háblenos de los niños, háblenos de lo que pasaba en el aula, háblenos de ese cariño que usted sentía por sus estudiantes o que siente y que tuvo que quedarse a un ladito porque tuvo que irse, huir.
Bueno, yo he sido una persona que al niño le hablo. Si tengo que hablarle fuerte, porque eso no se lo voy a negar a nadie, lo tengo que hacer, pero el niño sabe por qué le llamé la atención. Después de que yo le llamo la atención y que lo dejo solo conmigo, al que yo haya tenido que regañar, esto le hablo las cosas y hacemos convenios con los niños. Hacemos convenios y entonces ellos ya aprenden a saber cómo debemos comportarnos, por qué no debemos hacer tanta indisciplina en la clase. Esos son procesos largos porque ustedes saben que las metodologías son diferentes. Entonces, para que un estudiante se acostumbre, más un estudiante de preescolar, donde él viene, que todo lo puede hacer, que él lo quiere hacer y que es como él quiere, es un poco difícil, pero esa es la meta de nosotros, orientarlo, enseñarlo a comportarse, a vivir en comunidad, a compartir. Ese es nuestro deber.
¿Le hacen falta a sus estudiantes, profesora Deyanira?
Sí, a mí me hacen mucha falta. Sé hacer otras actividades que me puedo desempeñar, pero me gusta este rol y me hace muchísima falta, demasiada falta.
Hoy quisiera decirles algo a todos estos estudiantes de primer grado que tuvo que dejar en San Pablo, en todo caso, que ya no les va a volver a dar clase, por lo menos en estos tiempos, después de que tuvo que salir por amenazas.
Sí, quiero decirle a los niños que el poco tiempo que compartimos se acuerden de la orientación que les daba para que ellos sean lo mejor en la vida y puedan seguir estudiando muy juiciositos y atendiendo a los docentes en lo que les dicen para que puedan ser unas excelentes personas cuando sean adultos.
Profesora, ¿usted en qué sitios ha estado en el país como docente?
La realidad en Santa Rosa del Sur fue donde me desarrollé como docente, porque pues en mi época de estudio lo máximo era ser contador. Entonces yo había estudiado y contaduría cuando terminé mi bachillerato, que fue comercial, y por cosas de la vida llegué a Santa Rosa del Sur Bolívar.
Profesor,
allí pues, allí en Santa Rosa fui de visita y en la visita me quedé casi para toda la vida.
Sí. De todas maneras es una zona, pues un poco, no es un secreto, es una zona conflictiva. Hay varios actores armados allí. ¿Cómo le explica usted a sus alumnos, así sean pequeños o más grandes, lo que está viviendo el país en materia de violencia?
Pues yo a ellos les digo que nosotros debemos aprender, primero que todo, a orar con fe, a orar con amor. Segundo, a obedecer a los superiores, a la mamita, al papito. Educarlos en el sentido de que cuando los padres o los profesores están hablando, los pequeños no deben intervenir, sino que deben esperar y hablar. Son orientaciones pues pocas que se les dan, pero que ellas los ponen en la atención y empiezan a coordinar lo que se debe hacer y cómo se debe hacer.
Profesora Deyanira, no me gustaría tenerle que recordar este momento, pero creo que usted, como lo hemos dicho desde que iniciamos esta entrevista, pues usted se ha convertido en el símbolo de la valentía de todas esas personas que en algún lugar de Colombia, de repente, como usted misma lo decía, terminan desplazadas, terminan saliendo de su tierra, terminan dejándolo todo para salvaguardar su vida. Déjeme recordar esta llamada. Esta llamada que le hicieron y con la cual pues se cambió la vida de un momento al otro.
Sí, señora.
Tío, pongamos por favor la grabación.
Yo no le veo cuál es el problema.
Señora, a mí no me hable así, si no quiere morirse. No me estrese, que le estoy hablando de buena forma. Le vengo a dar un comunicado y no lo quiere recibir y me va a poner peros y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir. Entonces, señora, qué pena con usted, señora Deyanira Ballesta, se tiene que ir de esta región. O la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana. ¿Me entendió? ¿Aló?
Pues mande su comunicado, a ver qué es lo que quiere.
No, profesora, es que no tiene que hablarme en ese tono. Yo aquí ya no le voy a dar nada. Simplemente hágame un favor y váyase de la región. O yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí, que si usted se queda aquí en la región, pues la van a tener que recoger muerta. Porque si usted es una persona grosera, va a ser una educadora, es una persona que no sabe hablar.
Señor, ¿cómo quiere que le hable a usted cuando usted me está hablando de una forma amenazante? ¿Ah? ¿Cómo quiere usted que yo le hable? Ahora, yo he sufrido mucho.
A mí no me interesa si usted ha sufrido la guerra, eso a nosotros no nos interesa, eso a mí no me interesa, profesora. Simplemente le iba a dar un comunicado, se puso de grosera, entonces ahora inmediatamente se va de la región o queda declarado objetivo militar. Yo decido llamar, profesora, a sus superiores y decirles que si quiere recoger un muerto, que usted siga trabajando aquí en San Pablo. Así de sencillo, profesora. Usted quiso las cosas así, así la vamos a hacer. ¿Usted qué cree? ¿Yo creo que está hablando con un payaso o qué, profesora?
Pues qué pena, señor, como hay gente que le gusta hablar bobadas.
¿Por eso? O sea, que yo le estoy hablando a usted bobadas.
¿Cómo en un principio cree usted que yo voy a saber que la persona que me está hablando, que se identifica,
no,
me está diciendo una realidad?
Yo le hablé a usted de buena forma. ¿Usted qué me dijo a mí? A mí no me hable así, a mí no me grite, a mí yo no sé qué. Usted me está... No, profesora, mira, hágame un favor, yo no tengo por qué hablarle cuando tenía las explicaciones. Coge su gran hijo de puta cosas y se va de la región, ¿entendió? Hágame el favor y va por ese hijo de puta. Y tienen que matar a la máquina.
Pues este audio es escalofriante y nos encantaría que no tuviéramos que ponerlo al aire, profesora Deyanira. Ese día fue terrible, ¿ah?
Demasiado terrible. No supe ni la realidad. Incluso para grabar eso fue porque antes de grabar eso yo contesté y me salió muy amablemente y después con un tono amenazante. Entonces yo le contesto y él sigue, y los nervios me hacen como retirar mi teléfono, y veo que tiene donde grabar y empiezo a grabar.
Pero muy valiente de su parte, profesora, porque haber grabado en medio de tan graves amenazas e insultos, grabarlo, y usted misma después es la que hace la denuncia ante las autoridades.
Sí, señor, claro, porque ¿cómo voy a dejarme? Como ustedes oyeron, está de por medio de mi familia, y cuando él me dice que si vuelvo a trabajar, pues sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que él iría a buscarme al colegio. Entonces ya no sería yo la única muerta. Exponía la vida de los padres de familia, la vida de mis compañeros y de los mismos estudiantes. Una cosa muy terrible. O sea, eso fue lo que se vino a mi imaginación. Y por eso fue que salí. Porque ténganlo por seguro que si no me hubiera dicho que iba a tomar represalias con mi familia o en el colegio, no le doy ese gusto de irme. No le hubiera dado ese gusto. Porque ellos están acostumbrados a degradarlo a uno, a volverlo una nada. Y nosotros no nos debemos dejar degradar de esta gente. Pero desafortunadamente, uno solo para contra un bandido, no podemos hacer nada.
Entre otras cosas, profesora Deyanira, ¿usted tiene alguna idea por qué ocurrió esto? Digamos, ¿ocurre mucho en esa región este tipo de situaciones? ¿Por qué usted? ¿Quiénes pudieron estar detrás de esto?
Pues la realidad, desconozco los móviles. Yo por eso puse la denuncia, para que averigüen qué pasa, porque yo no le he hecho daño a nadie para tener esta clase de situación. No me creo una mala persona. Es más, no puedo decir ni siquiera es que un padre de familia ni nada, porque no seré un dechado de virtudes en la educación. Tendré mis defectos, pero creo que no soy tan mala docente, debido a que cuando yo abrí mi propio colegio, mis primeros estudiantes que llegaron a mi colegio fueron los hijos de los que fueron mis estudiantes. Eso me dio mucha alegría, y llegué a tener 78 estudiantes, hijos de mis antiguos estudiantes. Entonces, no me considero una mala persona. Tendré defectos, le digo, pero para que a uno le lleguen unas amenazas de esta clase, no, terrible.
Profesora, ¿y a usted ya le habían mandado a alguien algún mensaje, la habían llamado, la habían amenazado, intimidado, o fue únicamente en esta grabación?
En esta grabación fue que tuve esto tan terrible. Tan terrible. Pero pues me dejó destruida, me destruyó totalmente. Las personas que están detrás de esto, yo les diría, uno debe, si quiere obtener algo, debe superarse para llegar a donde uno mismo quiera, porque uno llega a donde uno da, donde uno mismo pone de su parte, donde uno mismo sufre, donde uno mismo tiene experiencias. Se pueden lograr muchas cosas por el camino del bien, sin envidias ni nada de esas cosas, sino hacerse uno como persona y claro, formar a su gente como uno cree que debe ser el educando.
Lo más...
Entonces las personas que hicieron esto, que no sé, porque yo no he hecho nada, no me considero que sea una ladrona, una matona, si no les gusta mi forma de trabajar, estudien, lean, para que sepan por qué es que tenemos que trabajar así, porque es que tenemos que superar, no para que lo quieran destruir a uno.
Profesora Deyanira, cuando uno escucha toda esta llamada, realmente la persona que está al otro lado del teléfono se mantiene mucho tiempo en el teléfono y se oye como con diferentes tonos de voz. No cuelga rápido, que piensa uno que eso, o por lo menos eso es lo que dicen las autoridades, que siempre buscan colgar muy rápido y dejar un mensaje amenazante. ¿Qué sería lo que pasó ahí?
No sabría decirle, porque... ni yo misma me explico por qué este hombre habló tanto tiempo conmigo, por qué me permitió contestarle. No sé, Por eso yo a veces digo, ¿quiénes son estos criminales? Son personas que de pronto escudriñaban mi trabajo, uh-huh, o no sé qué querrían, porque la verdad no he hecho nada y esa forma no.
Y las autoridades todavía no le han dicho de qué pudo tratarse, porque digamos que en un principio lo que se ha dicho es que podría ser alguien del Clan del Golfo.
No, ellos están en la investigación y hasta el momento no sabemos nada, no me han informado nada, entonces no sé.
Pasar, profesora Deyanira, de tener una vida normal, de ir con sus estudiantes, de estar con los niños, de enseñarles, de retroalimentarse con todas las cosas que hace un niño de primero de primaria, imagínese, en medio de sus clases, a pasar a esto. Casi que es una, entre comillas, como una clandestinidad, ¿no? Porque usted hoy no nos puede decir dónde está. Hoy nosotros la pudimos contactar afortunadamente, pero no sabemos si está en Colombia, si no está en Colombia, dónde se encuentra. Pasar a esta situación de zozobra, pues háblenos un poco de eso. ¿Cómo es vivir eso y que se prolonga un poco la incertidumbre, así haya una protección?
Hay una protección, pero qué cosa tan terrible. Usted no puede salir, no puede ni siquiera comer tranquila. No lo puede hacer, porque está pensando a qué hora me van a matar, a qué hora me van a hacer tal cosa. ¿Qué va a ser de mi vida de ahora en adelante? ¿Cómo voy a tener una seguridad permanente? ¿Qué me irá a pasar dentro de 6 meses? ¿Con qué voy a vivir? Si es que en la región donde estaba, ustedes saben que esa región es muy rica. Usted allá coloca la venta de unos micos y vende todos los micos y le sale competencia. ¿Sí? Porque se mueve mucho. Entonces, llegar uno a otro sitio, a pagar un arriendo, a pagar la comida, el estudio de las personas que uno tiene a cargo, ver cómo va a transportarse, es una cosa muy difícil. El sueldo que uno gana no alcanza para esas cosas. Si tiene uno para pagar el arriendo, los servicios, ¿con qué va a comer o con qué va a sostener las otras necesidades prioritarias de los hijos, de los nietos? Esto es una destrucción total. Me dejaron en la calle, totalmente en la calle. No tengo casa. No, afortunadamente mi señor gobernador no me desamparó. Me dice que tranquila, voy a tener mi estabilidad laboral, pero de todos modos la carga es muy pesada. Y un nuevo rol a esta edad que yo tengo, ¿cómo voy a decir? No, es que me voy a poner a hacer esto y aquello, pues que voy a cambiar por otra cuestión. No se puede, difícil, queda uno destruido, uno no sabe qué hacer, no sabe si llorar, callar y esperar. Es una situación muy, muy difícil, demasiado difícil.
Además, ¿esperar qué?
Exacto, esperar cómo se va a vivir, cómo se va a organizar y a vivir de la nada. A vivir totalmente de la nada, ver cómo vamos a sobrevivir. Eso me tiene a mí muy desesperada, muy triste. No me quitaron mi vida física, pero sí acabaron con mi vida, no moral, sino con mi vida interna. Porque estoy, mejor dicho, que no... Mi corazón no da, mi mente no da. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir?
Profesora Deyanira, nos pueden acompañar con el hashtag numeral la profesora Deyanira en la W. Tenemos 1,241 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook. Veo también miles de personas conectadas en nuestra página www.wradio.com.co escuchando este testimonio que realmente pues nos llama a la reflexión a todos, porque es que esto le ocurra a cualquier colombiano es muy grave, es inaceptable. Profesora Deyanira, usted nos ha dicho durante toda esta entrevista, yo no he hecho nada, yo no robaba, yo no mataba, yo no cometía ningún delito. Usted simplemente estaba desarrollando su profesión, una de las más nobles quizás que hay, y es la de ser maestra, y más maestra de unos niños.
Sí, yo siempre he trabajado. Por ejemplo, de pronto a ese personaje le haya disgustado que cuando estaba en Santa Rosa del Sur, en el corregimiento de Buenavista, viendo la necesidad de mis jóvenes, estaba como rectora, viendo la necesidad de mis jóvenes de que llegaban hasta el grado máximo octavo, y decían, no, profesor, aquí ya el año entrante yo ya no me voy a matricular. Pero hijo, ¿por qué no se va a matricular? No, porque mis padres no tienen para darme estudio, y yo no, ya para ir a ser noveno y décimo, así sea en Santa Rosa, no tenemos cómo, no tenemos el dinero. Para que ellos no desertaran, ¿qué me tocó hacer? Convencerlos de que yo les iba a buscar cómo ellos recibieran la media vocacional ahí en Buenavista. Entonces, con la ayuda de mis superiores, de los secretarios de educación, se hicieron convenios con otras instituciones de Santa Rosa, con el Centro Educativo, la Institución San Lucas, la Institución San Francisco, y ellos me valoraban a los estudiantes y me les daban su diploma de bachilleres de acuerdo a las notas que pasaban nuestros profesores. Qué buenos profesores tuvimos en Buenavista. Y así duré del 2014 al 2017, al 2016, perdón, con esos convenios. En el 2017 presenté el proyecto de la media vocacional, fue aprobado el señor secretario de Educación, Oscar Marín, tuvo en cuenta todo lo que se estaba haciendo, todas las necesidades que habían. Me dieron mucho apoyo, mucha orientación para este proyecto, igual que mis profesores Ender Herrera, Willington Rodríguez, la profesora Miri Luz y demás profesores que estuvieron al frente ayudándome con este proyecto para poderlo sacar adelante. Claro. Y tuve el gusto de que el año pasado los niños de Buenavista ya se graduaran directamente en su institución. Después de ser Centro Educativo Buenavista, viene a ser la Institución Técnica Agroempresarial, a la cual quiero que el Estado le apoye para que esos jóvenes puedan trabajar allá, porque allá hay mucha materia prima que puede industrializarse.
Profesora, ¿las autoridades han identificado a este delincuente con el alias de Carlos Mario? ¿Ustedes allá en la comunidad ya habían escuchado de este delincuente? ¿Tenían algún tipo de información? ¿Sabían quién es?
No, señor, yo no sabía nada de eso. Yo no. Es que les digo a ustedes, mi rol, ¿cuál era? De mi trabajo a mi casa, para poder desarrollar todas las actividades que se necesitan para poder transmitirle a un estudiante, porque tenemos que tener mucho cuidado en eso. Preparar una clase no es hacer cualquier cosa, es saberla llevar y saberla hacerla llegar al estudiante para que él pueda comprender. Entonces tienen muchas cositas y uno vive metido en su trabajo, no pendiente de quién anda por esas regiones. Que oyen, sí, comentarios que han matado, que se llevaron a fulano y tal, pero pues esas son cosas que uno desafortunadamente a veces no le pone atención. Y hoy en día digo, no poner atención, pero ¿qué? Estoy en las manos de ellos.
Profesora, la Unidad Nacional de Protección pues la sacó del lugar, vimos imágenes cómo salía usted con su esposo de San Pablo Bolívar, también pues acompañada de la policía y demás. ¿Hoy qué le dice al presidente de la República? ¿Qué le dice al presidente Juan Manuel Santos? Hoy estamos viendo, lo suyo es un caso, pero estamos viendo pues una crisis en materia de asesinatos de defensores de los derechos humanos, de líderes sociales y demás. Estamos viendo unas situaciones delicadas en varias regiones donde los grupos armados han tomado de alguna forma el poder que antes tenían las FARC, ahora están las disidencias, están las BACRIM, en fin, el ELN. ¿Qué le dice hoy al presidente de la República, profesora Deyanira?
Pues yo le digo a nuestro presidente que nos dé una amplia protección a través de su cuerpo militar, que se eduque más, se le dé más oportunidad al docente para educar y se abran más puertas, sobre todo en aquellas regiones alejadas, para que los jóvenes puedan estudiar, puedan capacitarse, porque muchas veces por su economía se les dificulta, y hay muchos chicos inteligentes, muchos chicos que quisieran, o sea, ellos tienen muchísima imaginación para llegar a ser grandes personajes, pero ¿qué sucede? Que no hay la posibilidad para ir a una universidad. Entonces le diría al señor presidente que se abra la puerta en las regiones en educación superior, y no de una sola área, sino que se instale digamos en el sur de Bolívar, una universidad donde el estudiante pueda escoger, pueda tener para superarse, porque si nosotros hacemos que nuestros estudiantes se superen, día a día va cambiando ese rol de criminalidad.
Profesora Deyanira, uno esperaría que cuando uno le hace a usted esa pregunta, usted pidiera algo para usted, pero le confieso que me conmueve que usted lo que pide es más oportunidades para los estudiantes de la región. Quizás porque esa es la única forma con educación y oportunidades que muchos jóvenes pues dejan de tomar la opción de irse a la vida criminal, a la vida delictiva.
Sí, señora, así es.
Profesora Deyanira, háblenos de San Pablo. ¿Cómo están las cosas allá en el sur de Bolívar? ¿Cómo funciona la vida diaria? Usted nos mencionaba ahora, uno oye que matan, que se llevaron a este, al otro. Debe ser en todo caso un acostumbrarse un poco a vivir en medio de una zona tan agresiva y tan violenta.
Bueno, pues de San Pablo no le puedo hablar mucho debido a que yo llegué allá en el mes de marzo, ¿sí? Entonces no estuve sino 3 meses trabajando porque esta gente me sacó. Me refiero a la zona en general. No es desconocido que son zonas que todavía tienen el manejo de la coca, ¿sí? Entonces ahora son ricas en oro. Entonces a veces los malhechores se aprovechan de la gente que trabaja para robarlos, y entonces los matan, los desaparecen. Hubieron en una época grupos que no desconoce el país, que estuvieron matando y desapareciendo gente, y Santa Rosa fue una de las que sufrió muchísimo la desaparición de gente inocente. Por ejemplo, hay una cosa que no se borra de mi mente, un estudiante de sexto que tenía, y el chico se ha partido un brazo. Los padres estaban en el campo, creo que era, bueno, no estaban, ¿quién era que no estaban? Y él, un amigo, le dice que él le lleva en el carro al cerro para que pueda coger una chalupa e irse para Huachica a que le arreglen su brazo. Uh-huh. Y se va con ese muchacho, y desafortunadamente, no sé, porque son especulaciones, parece que el muchacho debía algo, llevaba algo, no sé. En todo caso los cogen y los desaparecen. A un joven de 16 años es una cosa muy
triste. ¿A un niño? Es que 16 años es un niño.
Es un niño. Entonces fue para nosotros muy doloroso, fue terrible, ¿sí? Y así muchas cosas han pasado. O sea, me refiero a esas cosas.
Recordemos a esta hora a sus alumnos. ¿Se acuerda de sus alumnos en este instante? ¿Cómo le decían?
Bueno, digamos en Buenavista, mis jóvenes de 11 me decían profe, me abrazaban, me pedían consejos, las niñas también muy amables, y bueno, así todos los niños. Y ahora acá en San Pablo, pues los niños al principio había el celo, ¿sí? Porque pues de todos modos ver una persona mayor para ellos es creo que un poquito difícil, de todos modos mi rostro no es así como de mucha alegría, entonces se ponen nerviosos. Pero
como la maestra brava.
¿Es brava o no?
Sí, regaño, no voy a decirles.
Regañoncita.
Sí, sí, por la disciplina. Entonces esto, pero ¿qué? Pero estos regaños los llevo a consejos y a que hagamos compromisos, ¿sí? Uh-huh. Yo te voy a traer una chocolatina, pero tú vas a hacer esto, esto y esto. Yo te voy a devolver, digamos, tu trompito que te lo quité por estar molestando en clase, pero tú vas a hacer esto y esto, ¿sí? Entonces, ya ellos le van cogiendo a uno afecto.
¿Se acuerda de cuál era el más pilo de la clase? No me diga apellidos, por favor, pero ¿se acuerda del más pilo de la clase?
Sí, claro, me acuerdo de tengo unas niñas muy pilosas, tengo un niño demasiado inquieto, terriblemente, terrible, pero muy piloso, muy piloso.
Le decía...
otro niño que me impactó y me duele tener que haberlo dejado, es un niño que yo lo veía a ratos como triste, como aburrido, y no me escribía. Pero qué sorpresa que después de unas actividades que había hecho, hago un dictado y ese niño me coge casi todo el dictado. Yo quedé...
Sí. ¿Y se acuerda cómo se llama ese niño? No me diga apellidos, pero ¿se acuerda del nombre?
Joyner.
Joyner. ¿Y de esas niñas, los nombres sin apellidos?
Emily y Sofía.
Seguramente para ellas va a ser muy importante este reconocimiento que usted está haciendo hoy. Hablaba usted de un niño inquieto. ¿Qué le dice al niño inquieto?
A él le digo que lo amo con todo mi corazón. Igual él me llamó, lloró conmigo por teléfono, porque me fui. Y bastante pesado.
Debe ser bastante muy dura. Triste. Debe ser muy dura esa despedida.
Sí, muy triste, muy triste.
¿Y sus compañeros profesores, los directivos de la escuela, del colegio, qué le dijeron cuando usted tuvo que partir?
No, yo con ellos no me vi porque la realidad, inmediatamente que esta persona me hace esa amenaza, yo llamo a mi rector y a mi coordinadora, entonces ellos llegan, les cuento, no pude pasarles la grabación porque yo ni sabía cómo sería que había grabado. Ellos me acompañan a poner la denuncia, pero desafortunadamente no estaba el señor fiscal en ese momento y mandaron que volviéramos por la tarde. Ya en la tarde llega mi esposo, que le llamé y le dije lo que pasaba. Entonces ya llega él y ¿qué? Y vamos a colocar la denuncia y quedamos encerrados porque ¿cómo salíamos sin saber de qué momento llegaran a matarme? Tenía una amiga y una compañera, ellas me llevaban de comer,
Estoy viendo una caricatura de Matador, no sé si la ha visto, dice, amenazan a docentes, y hay una maestra que tiene un niño con lágrimas abajo y le dice, profe, yo no quiero que la maten. Es una caricatura muy conmovedora, yo no sé si los oyentes ahí la pueden ver, todos los que nos están siguiendo a través de www.wradio.com.co y a través de nuestro Facebook Live. Es que en un país donde asesinan a los maestros, donde amenazan maestros, pues es un país que está mal, ¿no, profesora Deyanira?
Muy mal. Muy mal, y eso sucede porque muchas veces nosotros nos limitamos es a que el estudiante me trajo la tarea, no me la trajo, porque no la trajo, lo regañó, le puse un uno, y no pienso qué le pasó a ese estudiante porque no me trajo la tarea. Nosotros sabemos cuando un niño es vago, cuando un niño es perezoso, y cuando de pronto un niño puede tener dificultades.
Claro.
Y eso es lo que como docentes debemos investigar, a ver qué le pasa a ese niño, porque suceden tantas cosas. Y entonces eso es lo que muchas veces a las personas que de pronto tienen alguna pequeña autoridad, no les gusta que el docente indague qué le sucede a esa criatura, qué pasa.
¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué pudo usted encontrar que le está pasando a esos pequeños niños y a los jóvenes ahí en San Pablo,
bueno,
Bolívar?
No, yo no le puedo decir San Pablo.
Bueno,
le
en esa zona, sí, perfecto. Sí, perfecto.
A través de mi trabajo he visto niños muy lastimados sexualmente, niños y niñas, ¿sí?, que han sido lastimados, han sido atropellados y que el padre de familia o la madre, por cualquier cosa, ya pasó y dejó las cosas así y no buscó un apoyo para esa criatura, porque les da pena, porque les da miedo denunciar, por tantas cosas. Entonces uno de esas criaturas, y eso es muy, muy conmovedor, y uno no se puede meter, claro. No se puede meter muy a fondo a esas cosas.
A esta hora somos tendencia con numeral la profesora de Yanira en la W. Y les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes y a todos los que se unen a esta transmisión a través de nuestra página, a través de las redes sociales, del Facebook, porque la verdad pues es un testimonio que creo que a todos nos tiene que tocar, aunque sea un poquito del corazón, el testimonio de la profesora de Yanira, que tuvo que salir huyendo para proteger su vida, que las autoridades la tuvieron que sacar del lugar, porque como ella nos ha contado, pues lo único, profesora de Yanira, que usted se pudo llevar fue a su esposo y sus vidas. El resto, sí, todo lo tuvo que dejar, todo quedó allá.
Todo queda perdido, imagínese usted, todo perdido. No hay, ¿cómo voy a decir yo voy a ir a conseguirme una casa así asá si yo no tengo dinero para pagar un arriendo? No tengo, o sea, para mí va a ser muy duro venir a responder por otra calidad de vida bastante costosa, y la capacidad económica mía no es alta, que digamos, no es que la profesora gana como 5 millones, como tantos millones, no, nadie sabe cómo vivimos cada uno de los docentes.
¿Puedo preguntarle?
Muchísima plata y no.
Profesora Yanira, ¿puedo preguntarle cuál fue su último salario?
Ay, no me gustaría decirle, de todo modo, muy poco.
Muy poco. Sí. Cuénteme una cosa. La vimos saliendo de San Pablo al lado de su marido. ¿Cómo ha sido esa compañía con su marido en medio de esta situación tan adversa y tan, bueno, tan asustadora realmente?
Ha sido muy dura para los dos, porque los dos, imagínense, nos quedan dos cosas: separarnos para que él se pueda ir para la finca y tratar de trabajar en su poquita, en su poquito cultivo que tiene de cacao, y que, y sería pues una separación muy difícil, porque no podríamos volvernos a ver, entonces se acabaría un hogar, esa sería una situación. La otra situación, si nos quedamos los dos donde estamos, tenemos que mirar de dónde vamos a buscar ingresos para poder sobrevivir. Esta es una situación muy, muy dura. De todos modos, él no me ha abandonado en ningún momento, me da mucho apoyo. Yo sé que él sobrelleva las cosas y él es mi consuelo.
¿Qué le dice en esos momentos más críticos?
Él me dice, no se afane, mija. Esto, eso va a pasar, de pronto podremos volver a Santa Rosa. Él me trata de dar ese ánimo, pero yo sé que eso no se va a dar, eso no se puede.
Profesora.
¿Usted quiere volver? Perdóneme, Jairito. ¿Usted quiere volver a Santa Rosa? ¿Es su sueño?
Ya viendo estas situaciones y estas persecuciones, no. Quiero es trabajar por la juventud, a donde Dios disponga que me deba ir, y seguir en mi rol de orientación y de mejoramiento entre nuestros jóvenes. encaminarlos al bien. Que Dios me dé esa licencia, si es posible.
Usted ha tenido reuniones precisamente con el gobernador, sabemos que el ministro del Interior está pendiente, el gobierno, pero ¿usted qué quisiera, profesora, para que usted pudiera tratar en medio de este dolor tan grande, volver un poco a una normalidad en su vida? ¿Qué quiere usted, qué aspira para que el gobierno de verdad la ayude y sirva para algo? Todo el esfuerzo y las denuncias tan graves que usted está haciendo, pero que siga adelante.
Y que tenemos que decir, digamos, esta primera etapa, pues el gobierno, las autoridades, la policía, la UNP, la rescató para que su vida estuviera salvaguardada, al igual que la vida de su marido. Pero sí, lo que viene es lo más difícil, ¿no, profesora Deyanira?
Sí, eso es lo más difícil, porque es volver a empezar. Y lo que le digo, nosotros pues ya tenemos mucha edad y querer es poder y haremos hasta donde sea posible. Pero también nuestra salud a veces no nos permite hacer todo lo que queremos hacer. Entonces eso me tiene destruida, realmente destruida.
Profesora Deyanira, ¿está con su marido?
Sí, él está. No, él no está acá al lado. Pero estamos donde estamos, él está acá, en la casa.
En el lugar donde se encuentran. Sí, ¿usted quisiera llamarlo para compartir con él dos palabritas en este instante?
Sí, señora, yo lo llamo.
Pero no se
Camilo,
nos va eso.
Camilo, venga un
Camilo.
Momento.
Camilo es el esposo de la profesora Deyanira, somos tendencia a esta hora.
¿Quiere hablar con la señora, con Vicky Ávila? Que no, no quiere.
Sí, no, y entendemos, imagínese. Él ha sido... ¿Qué le dice?
¿Cómo?
¿Qué le dice?
El bandido me conoce mal.
Bueno, por lo que él es muy reconocido.
Ya, ya lo entiendo. Entiendo perfectamente y me parece muy bien que él no vaya a mostrar su cara ahí ni nada porque lo podemos poner más en peligro. En todo caso, llévele de nuestra parte un abrazo a don Camilo, ¿ah? Un abrazo también de solidaridad y también de agradecimiento porque pues la ha acompañado. Es usted muy afortunada de contar con él en medio de esta circunstancia, ¿ah?
Sí, señora, sí, señora.
Sus hijos, profesora Deyanira, ¿cómo ha sido esa situación con los hijos?
Pues ha sido una situación muy dura porque yo siempre he sido el apoyo de ellos. La realidad, psicológicamente andan mal, todos andamos deprimidos. Cuando podemos hablar, pues viene el llanto, viene todo. Entonces, muy duro, muy duro.
Cuando están en esos momentos más tristes, ¿qué es lo que la lleva a esos momentos como de impotencia total?
Pues saber que no puedo estar con ellos porque correrían, ¿no?, un riesgo muy grande. Entonces tengo que estar alejada de ellos y saber que ellos están desesperados de pensar cómo va a ser mi vida y qué voy a hacer, cómo vamos a sobrevivir en todos los aspectos. Entonces todos sufrimos, porque por más de que ellos quieran darme, tampoco puede.
Claro.
Tampoco puede.
Profesora Deyanira, ¿va a haber pronto un cambio de gobierno? Digamos que hoy está el presidente Juan Manuel Santos, a partir del próximo 7 de agosto estará Iván Duque en la presidencia de la República. Probablemente su situación tendría que resolverse, ojalá se resolviera ya, se resolviera antes del 7 de agosto. Pero ¿quiere decirle usted algo al presidente electo, Iván Duque?
Pues a él volvería a decirle lo mismo que le digo al presidente Santos, que no abandone esas zonas alejadas, que traten de abrir una universidad con todas las áreas para poder sacar a nuestros jóvenes del lodo y encaminarlos a una vida sana, a una prosperidad. Colombia es tan rico, tan supremamente rico, que yo creo que si apoyamos a los jóvenes, nuestro país cambiaría, porque se tiene aquí muchas formas en que el estudiante capacitarse y montar su propio negocio o ser un empleado. Colombia se podría volver industrializada si nosotros apoyamos a los estudiantes, a los jóvenes, y los encaminamos por la vida del progreso. Y yo creo que eso sería, mejor dicho, y creo que es la parte ideal para que nuestro país cambie.
Claro que sí.
Profesora, claro que sí. ¿Usted ha hablado con la ministra de Educación?
No, señor, no he tenido la oportunidad de hablar con ella.
¿No la ha llamado?
¿La han llamado? ¿Del ministerio, señor, no la han llamado?
No, señor, perdón.
¿Y qué le diría entonces a la ministra? Porque sí, de verdad, y hacemos ese llamado porque pues nos parece bastante extraño un caso tan
triste,
que se convirtió en un símbolo, claro, de alguna manera, de lo que están viviendo muchos colombianos, muchos maestros, muchos líderes sociales, los maestros que van a los sitios más apartados de Colombia. ¿Qué le decimos a la ministra, profesora Deyanira?
De todos modos, yo le agradezco a ella. De pronto, por sus ocupaciones, ella no ha podido regalarme una llamada, pero me imagino que lo que está haciendo el señor gobernador, el señor secretario de Educación, tiene que ir combinado con las autorizaciones que ella dé para mi estabilidad laboral. Y pues no hemos hablado, pero yo quisiera agradecerle a ella lo máximo que ella pudiera hacer por mí. Claro. Eso quiero agradecerle, porque sé que eso es un equipo de trabajo y que ellos tampoco van a pasar por encima de ella. Entonces me imagino que ella está enterada y está dando el apoyo que debe ser. Las dos no hemos hablado, pero de acuerdo a lo que me dicen mis superiores, tiene que ser, ellos deben haber estado hablando y ella debe estar autorizando pues lo que, pues, me imagino que lo que yo le pida.
Pues, profesora Deyanira,
sí, me gustaría tener una cita con ella, sí me gustaría tenerla.
Pero claro, es que desde aquí, desde la W, le hacemos el llamado a la ministra de Educación. Este es un caso, pues, que se ha vuelto simbólico, sí, pero es un caso que están viviendo muchos maestros en muchos lugares apartados de Colombia. Le hacemos ese llamado a la ministra porque no entendemos, y excúseme, yo sé que no quiero ponerla a usted en problemas, ni más faltaba, más de los que ya tiene, pero la verdad es que ante esta situación, pues lo que uno esperaría es que usted ya estuviera contando que está en contacto con la ministra, que la ministra se preocupó, que la ministra llamó, que la ministra estuvo ahí, porque para eso es que están los funcionarios y para eso es que está el gobierno, ¿no? No solamente, y eso que tenemos que hacer un reconocimiento, y lo he hecho durante todo el programa, a la UNP y a la policía, que rápidamente la sacaron del lugar para preservar su vida. Pero
y
la ministra,
al señor gobernador.
Sí, el gobernador,
y
está,
hemos visto que usted lo ha hecho.
Muy pendiente, mejor dicho. El gobernador no me ha desamparado en ningún minuto, él me manda a llamar con el secretario, ellos viven pendientes cómo amaneció y cómo estuvo, qué ha hecho, estamos haciéndole las gestiones. Por eso pues yo les digo a ustedes que ellos deben estar coordinando con la señora ministra para, me imagino que para poderme dar una estabilidad.
Y ojalá así sea, ojalá así sea. Y si este caso no ha llegado a la ministra, pues hoy desde aquí le pedimos que por favor, se ocupe. Profesora Deyanira, pues que Dios me la bendiga, ¿eh? Me imagino que anda pegada a todos los santos ahora.
Sí, señora.
Rezando dándole hasta el último rosario.
Dándole muchas gracias a Dios que hace un mes no me mataron, porque esos hombres estuvieron rondando mi casa antes de hacerme esa llamada.
Sí, lo más importante es que está salvo, lo más importante es que se pudo salvar la vida, y mientras haya vida, profesora Deyanira, pues muchas cosas bonitas. Sí, muchas cosas bonitas.
Usted es una valiente.
Van a venir para usted.
Una valiente, profesora.
Gracias.
Nos sentimos muy orgullosos de usted, profesora Deyanira. Gracias por enseñarle a tantos niños en Colombia. Gracias por incluso poner en riesgo su vida en sitios muy apartados, porque una cosa es estar de pronto en las capitales, en las ciudades, aunque también hay dificultades, pero otra muy distinta, llegar a los territorios donde muchos dicen, no, para allá no me manden, ¿no?
Sí, eso es muy cierto. Hay gente que le llega hasta el nombramiento en propiedad y prefieren rechazarlo.
Profesora Deyanira, mándeles un saludo a sus estudiantes, que la pueden estar viendo a esta hora.
Bueno, les digo a mis niños que los llevo en mi corazón, a todos los que fueron mis estudiantes en el sur de Bolívar, que los amo y que tengo un grato recuerdo de cada uno de ellos, y que espero pues que para ellos también haya quedado algo de lo poco que les pude transmitir.
Profesora
que
Deyanira,
recuerden que siempre deben ser buenas personas y debemos andar por el camino de bien, que debemos prepararnos, debemos darle amor al estudio. Eso es lo que les digo a mi niño.
Pues profesora Deyanira, hoy nos deja usted el corazón arrugado, desde aquí nuestra solidaridad, nuestro cariño, y vamos a estar muy atentos a su caso. Dios la bendiga, saludes a don Camilo.
Amén, muchas gracias.
Cuídese mucho, por favor.
Bueno, gracias.
Y que a los responsables los lleven a responder ante la justicia. Eso también es muy importante en este caso. 12 del día 59, esta es la W, ya volvemos.